Hola, un día más en la cueva de los vinilos y otras historias artísticas. Dicen los dos que nos quieren, nosotros también. Comienza el programa de los discos originales buscados y sacados del fondo de la cueva. El programa de los martes de 1 a 2 del mediodía. El programa que se elabora en el área de estética de la Facultad de Bellas Artes de Altea. Os habla José Manuel Albarcenjuto desde los micrófonos de la radio de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Comenzamos con la tercera entrega del pop británico y con las bandas trascendentales de la historia de la música rock, aquella que salió de los estudios británicos para estudio y análisis de la música progresiva. Junto a nosotros, en el fondo de la cueva, Elia Torrecilla y su siempre participación llena de gracia y simpatía para aconsejarnos con lo mejor del panorama artístico expositivo de nuestro entorno. Y a su lado, el saber, el conocimiento, la memoria imperecedera, nuestra programación casi casi completa por Platón. Pero ayer tuvimos una visita curiosa. Vino una especie de ayudante de Buda, una espiritualidad, para hablarnos de la humildad del ser humano, para hablarnos de la vida, para hablarnos de los atardeceres, para hablarnos de la belleza de la vida y del mundo. Venían desde Bali. Bienvenidos a nuestra cueva. Se hablaron mucho durante Platón. Seguimos. El arte pop se niega de una forma un tanto imprecisa a renunciar a su fragante aspecto de arte mundano, pero al mismo tiempo nos ofrece la posibilidad de considerarlo exclusivamente como parte de las bellas artes. Al crear confusión sobre el género a que realmente pertenece, al diferir la decisión de su identidad, parece que el arte pop se identifica con el concepto de ready-made, de arte moderno y sus dudas. El gran vidrio, realizado entre 1915 y 1923 de Marcel Duchamp, subtitulado Suspensión en cristal, nos señala tal contención de intenciones. Por medio de todos los trucos no pictóricos que es capaz de adoptar, esta obra busca retrasar todo lo posible el hecho de ser considerada como una obra de arte tradicional. Sin embargo, la inscripción instantánea del objet trouvé como ready-made nos remite a algo parecido al descubrimiento de una experiencia de mayor altura y de carácter más conceptual. Nos muestra una desnudez total de lo mundanal, del objeto novia, aunque lo convierta deliberadamente en un asunto embarullado y sobrecargado. No se diferencia mucho del ready-made lingüístico de James Joyce, la epifanía, una frase vulgar, una expresión grosera, que nos evoca una iluminación que tuvo lugar en un instante y que nos revela un abanico de estimulantes posibilidades. El resultado de la incidencia comportamental en aquellos años 60 fue absolutamente determinante en la forma de vestir, de arreglarse, de hablar, de participar. Supuso un cambio total en la música, en la moda, en la literatura, en el cine, en la política, en definitiva, en la sociedad en general. De entonces la vida que es hoy, uno es lo que fue, prácticamente. También la antesala de los años 70, los años de la contracultura y los cambios más profundos, los años de las revoluciones. La densidad de James Joyce y de Marcel Duchamp nos da pie a recurrir al tema de hoy, las grandes bandas en el pop británico, y una de esas bandas, consideradas como de supergrupo, Power Trio de Rock, por la categoría de sus componentes, fue Cream, formada en 1966 por los ya reconocidos talentos de la música rock, Eric Clapton, el llamado dedos cortos por su racanería a la hora de pagar, Jack Bruce y Ginger Baker, cuyo sonido fue un híbrido de blues, rock psicodélico, hard rock, acid rock, en definitiva, una banda que estableció muchas influencias musicales y que a pesar de su corto tiempo que estuvo en escena, tuvo un gran impacto y muy significativo en otros grupos. Grabaron solo 4 discos de larga duración, Fresh Cream, Disraeli Gears, Wheels of Fire y Goodbye. Precisamente, del álbum doble de Wheels of Fire, Ruedas de Fuego, porque entendemos que es el disco donde podemos mejor entender y conocer en profundidad a este supergrupo británico, hemos seleccionado y vamos a escuchar Spoonful, grabado el 10 de marzo de 1968 en Waterland, San Francisco, California. Cream, Spoonful. We'll be right back.
my soul. You're a liar about it. Going around and crying about it. Everything's a lie about it. Thank you.
Pop británico, tercera parte, supergrupos. Eric Clapton a la guitarra, Jack Bruce al bajo, Ginger Baker a la batería, Cream. Comienzos de las grandes bandas. Un comienzo de programa extraordinario con esta banda extraordinaria. Y si de un grupo está considerado Cream, supergrupo está considerado Cream, no lo es menos el liderado por Stevie Winwood, procedente de Spencer Davis Group Traffic. Procedente de Birmingham, Inglaterra, el grupo se formó a fines de los 60 con el propio Winwood, Gene Capaldi, Chris Wood y Dave Mason. Los cuatro componentes del grupo se encontraron en ocasiones de jam sessions en varios locales y en un local en concreto llamado The Ilbon Room en Anston, Birmingham. Mason y Capaldi estaban ansiosos por formar un grupo y Winwood se unió junto con Chris Wood, así que se trasladaron a un cottage en Aston Trilot en Berkshire para practicar. El debut de Traffic se produjo en 1967 con el single Paper Sun en Reino Unido. De este grupo podríamos seleccionar un montón de buenos temas, pero hemos elegido esta versión especial que hace de una de las canciones más conocidas de Spencer Davis Group, el Jimmy Sammy Lovin', escrita por Winwood. La canción se presentó en 1971 con Traffic, con el álbum grabado en directo Welcome to the Canteen. Entra, pues, Jimmy Sammy Lovin', Traffic, otro gran supergrupo. We'll be right back. Traffic, en directo, en el Welcome to the Camping, Jimmy Samelovin. Hemos hablado de dos grandes bandas, los Cream y The Traffic. Eric Clapton y Ginger Baker, tras romper con Cream, Steve Winwood a su regreso por tierras estadounidenses y Rich Gregg del grupo Family, en 1968 montaron otra banda de la llamada supergrupo, Blind Faith, Fe Ciega. La categoría y la calidad de sus miembros así lo exigía. Tan solo publicaron un álbum en agosto de 1969, titulado Blind Faith, como el propio grupo. Pero su influencia estilística marcó a muchas otras bandas de rock and roll y de blues de entonces. Por la cueva hemos encontrado este single, Well All Right, suficiente para saber lo que dio de sí esta banda fugaz. Vamos a escuchar, pues, Blind Faith, Well All Right.
Yeah.
supergrupos, menudas bandas, menudas instrumentaciones. Hemos podido escuchar un pequeño fragmento, porque no ha sido muy largo el tema, juntos Eric Clapton y Steve Winwood, tres bandas interrelacionadas entre ellas para desarrollar esta música profunda, esta música de influencias, esta música del devenir. Vamos a la cueva, vamos al interior de la cueva, hoy muy espiritualizados con esos aires llegados desde Bali, con profundidad budista, y nos vamos a buscar a Elia para que nos recomiende las exposiciones importantes que podemos visitar durante esta semana. Así que hola Elia.
Hola a todos. Hoy me gustaría adelantaros algo sobre un evento artístico-cultural que tendrá lugar dentro de unos meses en Kassel. Se trata de La Documenta, una macroexposición que se celebra cada 5 años en la ciudad alemana y que durante casi 4 meses invade los centros culturales de la ciudad, ofreciendo la oportunidad, a modo de exposición universal, de debatir, presenciar y disfrutar de todos los cambios y las nuevas propuestas que el estado del arte ofrece. Esta información os la cuento porque se acaba de desvelar el nombre de quien será el próximo director artístico del evento. Es el historiador polaco Adam Szymczyk, quien estará a cargo de este acontecimiento que tendrá lugar entre el 10 de junio y el 17 de septiembre. Y ya que estamos en el ámbito de las ferias de arte, y aunque nos quede un poco lejos, del 4 al 7 de septiembre se celebra Art Basel Miami Beach, que digamos es la hermana norteamericana de la Feria de Arte de Basilea, en Suiza. Un fenómeno artístico que invade toda la ciudad de Miami con actos lúdicos, ferias y exposiciones paralelas, donde se puede ver un poco de todo: pintura, dibujo, vídeo, actuaciones, películas, arte digital, escultura, etc. Y del 30 de noviembre al 8 de diciembre se celebra también la novena Bienal de Florencia, una exposición completamente dedicada al arte contemporáneo que ha atraído a miles de artistas a Florencia desde 1997. El tema de este año no tiene desperdicio. Es el siguiente: Ética, 2 puntos, ADN del arte. Creado y estructurado como un evento totalmente independiente y autofinanciado, la Bienal de Florencia se ha comprometido este año a escanear el código genético del arte para exponer una de sus matrices fundamentales, la ética. Y por último, del 15 al 19 de enero, tiene lugar el London Art Fair, la mayor feria de arte moderno y contemporáneo del Reino Unido, establecido en 1988, que reúne a más de 100 galerías que presentan los grandes nombres del arte británico del siglo XX y obras de arte contemporáneo de grandes figuras y talentos emergentes. Bien, y con estos 4 grandes eventos artísticos, me despido desde la cueva hasta el próximo martes. Que tengáis una muy feliz semana.
Grandes bandas, grandes certámenes, fundamentales unos, fundamentales otros. Importantísimas las recomendaciones de Elia Torrecilla, como siempre. Así que muchas gracias a Elia, en el fondo de la cueva, hoy llena de espiritualidad y llena de intimidad y llena de sencillez. Seguimos en la cueva de los vinilos, seguimos con las grandes bandas, como os he dicho, seguimos con la tercera parte del pop británico. Hemos hablado de 3 importantísimas bandas, pero hay un grupo que a mí no me gustaría dejar pasar por alto. Lo hemos intentado pinchar en programas anteriores con el pop británico y es un grupo con una personalidad propia, una propuesta singular y con la particularidad de su líder, Ian Anderson, quien tocaba la guitarra travesera haciendo equilibrios, ya que estando de pie levantaba la pierna izquierda y la descansaba en la rodilla de la pierna derecha. Decimos Jethro Tull, una increíble banda británica de rock progresivo que comenzó su andadura a finales de 1967. Su música constituye una mezcla muy original de blues, folk inglés y hard rock, con pinceladas de música barroca, música medieval inglesa e incluso renacentista. El grupo desarrolla además una vertiente dedicada a originales canciones acústica de difícil clasificación. De su álbum más celebrado y exitoso, Aqualung, hemos seleccionado el corte 2 de la cara B, Haim 43, Jethro Tull. We'll be right back.
slaves, well, they'd better save themselves from the gory, glory seekers. We use his name in death.
Led Zeppelin se formó a finales de 1968, cuando Jimmy Page, que ya tenía cierta reputación en el Reino Unido por su labor como músico de estudio y por ser el último guitarrista de la banda The Yardbirds, buscaba nuevos músicos para su nuevo proyecto, The New Yardbirds, nombre que provocaba ciertos problemas legales, evidentemente, constituido a partir de la disolución de los Yardbirds. El nombre de la banda surgió a raíz de un chiste de Keith Moon, batería de los Who, en una sesión de grabación de un tema de Jack Beck en el que participaban Jimmy Page, Jean-Paul Jones, John Entwistle y el propio Keith Moon, cuando dijo que la banda fracasaría y caería como un Zeppelin de plomo. El nombre surgió en un principio como Led Zeppelin, pero a recomendación de Peter Grant, el manager de la banda, se suprimió la A de Led, plomo en inglés, para evitar problemas de pronunciación por parte de los hablantes norteamericanos, ya que las vocales EA se pronuncian como una I en el inglés de Norteamérica. Hay otras versiones, pero lo cierto es que la banda se llamó Led Zeppelin, en definitiva. Una de las mejores bandas de rock de la historia, con temas realmente apasionantes y profundos. Nos encantaría pinchar unas cuantas canciones de este grupo, pero el formato del programa no nos lo permite. Así que hemos elegido quizá el tema más conocido, más versioneado y más interpretado, Escalera al Cielo. Un tema en el que el solo de batería de guitarra que se interpreta fue elegido por los lectores de la revista Guitar World Magazine como el mejor solo de todos los tiempos, Jimmy Page a la guitarra. Stairway to Heaven, escalera al cielo, del cuarto LP publicado por Led Zeppelin.
What she came for. There's a sign on the wall, but she wants to be sure, 'cause you know sometimes words have two meanings. In a tree by the brook, there's a songbird who sings. Sometimes all of our thoughts are misgiving. Thank you.
impresionante esta Stairway to Heaven, Led Zeppelin. Y si fue un grupo mítico, no solo por la categoría de sus componentes, sino por la música que llegaron a practicar, Deep Purple es sin duda otra de las bandas fundamentales para entender la evolución del rock en sus denominaciones de hard rock, heavy metal, rock progresivo, rock sinfónico, rock psicodélico, blues rock y de la música clásica. Deep Purple se fundó en Hereford, Reino Unido, en 1968. La banda aún en activo ha cambiado numerosas veces de miembros. Para el programa de hoy hemos elegido el tema Hush, de su primer álbum, Shade of Deep Purple, publicado en 1968 en la Parlophone Records. Vamos a escuchar, pues, Hush, Deep Purple, de su primer álbum. Demasiado corto el programa, demasiado rápido por las grandes bandas. Tenemos unas peticiones reiteradas de los más jóvenes del programa. Los vamos a rescatar. Nos insisten numerosos oyentes jóvenes de la agenda del pasado curso sobre el que dedicamos al arte electrónico y a la música electrónica. Así que el próximo programa lo vamos a dedicar rescatando de la cueva de nuevo aquel programa. Llegamos al final, llegamos a este triste final de las grandes bandas del pop británico, tercera parte. En lo sucesivo, después del arte electrónico, volvemos con el arte pop estadounidense en tres partes de nuevo. Gracias a todos por escucharnos, gracias a este programa, gracias a Borja Cabrera. Y porque la espiritualidad del día de hoy yo creo que nos ha llenado de emoción, nos ha llenado de buena armonía, buenas propuestas, así que gracias por escucharnos y seguimos con Deep Purple Hush. Hasta pronto, nos vemos. Gracias.